Pensemos por un momento en ese puente o viaducto que cruzamos todos los días para ir a trabajar o a clase. A lo mejor es un bloque gris, pesado, súper brutalista, un armatoste de hormigón que pasa sin mirar, pero que te deja una sensación de pesadez, ¿sabes? De estar atrapado en una jungla de asfalto.
Totalmente. Una mole de cemento que solo sirve para que pasen los coches por encima.
Eso es. Y ahora vamos a compararlo con la sensación de ver, aunque sea solo en foto, el Golden Gate de San Francisco o el viaducto de Millau, en Francia, ese que parece que flota sobre las nubes.
Claro, la diferencia es abismal.
O sea, uno deprime y el otro te quita el aliento. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues hoy vamos a descubrir por qué la diferencia entre ambos no es solo una cuestión, digamos, decorativa, sino que esconde secretos de biología evolutiva, de matemáticas y de proporciones que llevamos grabadas en el ADN.
Así es. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meter el bisturí en una obra monumental, que es el Bridge Engineering Handbook, o sea, el manual de ingeniería de puentes, que está editado por Weifa Chen y Lian Duan.
Y la misión que tenemos hoy al destripar estos textos es cambiar un poco la lente con la que miramos estas estructuras cotidianas, ¿no?
Exacto. El objetivo es que, cuando quienes nos escuchan terminen este análisis, quede clarísimo que la construcción de puentes no es, ni de lejos, una aburrida sucesión de vertidos de hormigón y hojas de cálculo.
Ya, que no es solo echar cemento y listo.
¿Qué va? Es un cruce de caminos brutal. Ahí chocan la física pura, la historia de la civilización, nuestro instinto más animal y, por supuesto, el arte. Queremos demostrar que un puente puede ser, literalmente, un monumento a la imaginación humana.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque, a ver, para entender cómo un amasijo de acero llega a ser una obra de arte, primero tenemos que desmitificar cómo nace.
Sí, porque hay muchos mitos con esto.
Claro. La gente suele pensar que un ingeniero se sienta frente a un ordenador, mete tres datos sobre la anchura del río y el peso de los coches, y ¡pum!, la máquina escupe un plano perfecto.
Bueno, ojalá fuera tan fácil, pero no. M.S. Troitsky, que es uno de los ingenieros que escribe en este manual, lo deja clarísimo. Eso es pura ficción.
O sea, ¿que el puente no sale por arte de magia de una calculadora?
Para nada. El diseño se divide en dos fases, que son completamente distintas. Está el diseño preliminar y luego el diseño final. Y es justo en ese diseño preliminar donde la calculadora se apaga y entra la imaginación pura.
¡Qué fuerte!
Sí. No hay fórmulas mágicas para visualizar qué puente encaja en un valle o en una ciudad. Depende totalmente de la intuición de la persona que diseña.
Y el autor llama a esto de una forma muy curiosa, ¿verdad?
Sí, Troitsky lo llama el método de las aproximaciones sucesivas. Para que nos entendamos, es un proceso de ensayo y error intelectual. Quien diseña tiene que plantearse docenas de alternativas en su cabeza.
O sea, jugar un poco con las opciones. En plan, ¿qué pasa si hacemos el arco más plano?
Eso es. O preguntarse, ¿qué pasa si cambiamos el acero por hormigón pretensado justo en esta sección? ¿Y si alargamos este vano para no tocar el fondo del río? Se va ajustando una variable tras otra para ver cómo responde el conjunto, visual y estructuralmente.
Y luego ya, me imagino, pasamos a la tecnología.
Claro. Solo después de ese baile creativo, cuando ya tienes la forma clara, pasas al diseño final. Ahí sí entran los ordenadores, el cálculo estructural súper riguroso y todo el tema de simular fuerzas de viento y capacidad de carga.
Oye, pues para visualizarlo bien, es como si el diseño preliminar fuera el acto de esculpir un bloque de arcilla, ¿no?
A ver, desarrolla eso.
Sí, o sea, quien diseña se guía por su visión, por lo que su intuición le dice que encaja en ese espacio concreto, y va moldeando la forma a mano. Y luego, el diseño final sería el proceso de meter esa figura de arcilla en el horno.
Ah, vale. Ya veo por dónde vas.
Claro, en el horno ahí sí que tienes que medir exactamente la temperatura, el tiempo y la química para asegurarte de que la escultura no explote en mil pedazos por el calor.
Pues mira, me vale muchísimo la analogía de la arcilla. Pero ojo, hay que añadirle un matiz vital.
A ver.
Si te equivocas con la arcilla en tu taller, pues la tiras a la basura y empiezas de cero. Pero si te equivocas en la fase preliminar de un puente, condenas a una ciudad entera a tragarse un adefesio visual durante 100 años.
¡Madre mía, qué presión!
Totalmente. Por eso esa fase creativa inicial es tan crítica y hoy por hoy no se puede delegar a una máquina. Un software te puede optimizar el grosor de una viga de acero al milímetro para ahorrar costes. Eso sí.
Ya, la máquina es buena para el ahorro.
Exacto. Pero un software no sabe leer, el carácter de un valle rocoso, ni entiende la importancia histórica del río que va a cruzar, o cómo la luz del atardecer va a chocar contra los pilares. Esa sopesación de variables locales requiere un cerebro humano.
Y claro, si la forma de ese bloque de arcilla inicial va a remolque del propósito que va a tener el puente, pues es crucial tirar del hilo y observar cómo ese propósito ha ido mutando radicalmente a lo largo de los siglos.
Ha cambiado muchísimo, ¿sí?
Porque, claro, hoy damos por sentado que un puente sirve para ir del punto A al punto B lo más rápido posible y ya está. Pero los textos del manual nos muestran que esto es un invento modernísimo.
Sí, sí. Si retrocedemos a los ingenieros del Imperio Romano, vemos que para ellos un puente no era solo una vía para mover legiones o carros.
¿Ah, no? ¿Qué más era?
Eran como plazas públicas suspendidas. Diseñaban ensanchamientos y zonas específicas justo sobre los arcos para celebrar festividades locales ahí mismo.
¡Qué barbaridad! O sea, hacían fiestas encima del puente.
Exacto. Y luego, si saltamos a la Edad Media, el propósito muta hacia la pura supervivencia. Los puentes se convierten en fortalezas defensivas, auténticos castillos sobre el agua.
Como el famoso puente de Aviñón en Francia, ¿no? Que estaba diseñado para repeler asedios.
Ese mismo. Pero es que el manual menciona cosas aún más locas de la época medieval. No solo tenían torres de defensa.
Ya, he leído la parte donde dice que albergaban capillas enteras.
Sí, capillas, y servían como presas artificiales para mover molinos de agua, que era algo súper común en Holanda. Y agárrate, que incluso sostenían barrios enteros.
Sí, sí, el viejo London Bridge o el icónico Ponte Vecchio en Florencia. Que tenían tiendas, talleres y viviendas de varios pisos colgando de los laterales.
Una locura arquitectónica.
Y aquí, a ver, tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Espera, espera. ¿Un centro comercial, una iglesia y molinos encima de un puente? O sea, hoy en día nos quejamos del tráfico si hay un triste coche averiado en el arcén. Construir todo un barrio sobre el agua me parece la receta perfecta para un caos circulatorio monumental.
Bueno, claro, visto con los ojos de alguien que conduce en el siglo XXI, parece una locura absoluta. Pero lo fascinante aquí es cómo los puentes son un espejo perfecto de las prioridades de cada sociedad.
A ver, explícame eso.
Pues que en la Edad Media, el tráfico o la velocidad a la que cruzabas no le importaban a absolutamente nadie. Lo que importaba era la seguridad y la higiene.
O sea que estar en el puente era un lujo.
Exacto. El espacio sobre el río era el bien inmueble más codiciado. Si vivías en el puente, estabas protegido de los ataques, tenías saneamiento natural porque, bueno, tus desechos caían directamente al agua.
¡Qué higiénico todo, sí!
Eran otros tiempos. Y además tenías acceso inmediato a la energía hidráulica para tu molino. Hoy, en cambio, nuestra economía globalizada valora el tiempo y el tránsito masivo por encima de todo. Así que el diseño se ha limpiado de obstáculos para priorizar la velocidad.
Entiendo, entiendo. Y ese cambio drástico hacia la utilidad pura y dura nos arrolla literalmente en el siglo XIX, con la revolución industrial y la llegada del tren.
Ahí cambia todo el paradigma, sí.
El puente se convierte en una herramienta brutal para soportar toneladas de acero en movimiento. Y luego el siglo XX nos trae el coche y, claro, ensancha las pistas hasta crear autopistas flotantes.
Auténticas bestialidades de asfalto.
Pero a pesar de esa fiebre utilitaria, seguimos viendo puentes que actúan como monumentos espectaculares, ¿no? Pensemos en el puente Alejandro III en París, que es recargadísimo y súper elegante.
O la majestuosidad de los cables del puente George Washington.
Exacto. Y al leer sobre estos hitos que todos consideramos hermosos, me asalta la gran pregunta del manual. O sea, ¿qué hace que un puente sea bello? ¿Es algo totalmente subjetivo, en plan, a mí me gusta el rojo y a ti el azul? ¿O existe de verdad una ciencia medible detrás de esa belleza?
Pues mira, Fritz Leonhard, que es uno de los ingenieros más reputados que escribe en el manual, dedica capítulos enteros justo a esto. Y arranca desde la filosofía, nada menos.
¿Filosofía para hablar de puentes?
Sí, sí. Menciona a Kant. Kant argumentaba que la verdadera belleza es aquello que agrada universalmente.
O sea, que a todo el mundo le gusta por igual.
Eso es. Sugería que la belleza no está solo en el ojo del que mira, sino que hay un orden inherente en el objeto. Y para encontrar la base matemática de ese orden, Leonhard nos hace viajar en el tiempo hasta Pitágoras, en la antigua Grecia.
Espera, Pitágoras, el de los triángulos y los catetos, ¿no?
El mismo. Pero aquí no vamos a hablar de sus triángulos, sino de su obsesión por la música y por la acústica.
Ah, vale.
Pitágoras descubrió algo revolucionario. Se dio cuenta de que los acordes musicales que nos resultan agradables y armoniosos al oído no son aleatorios. Provienen de proporciones matemáticas muy simples y súper exactas.
¿Cómo de exactas?
Pues si tienes una cuerda de guitarra y la divides exactamente por la mitad, esa proporción de 1 a 2 produce un salto de octava perfecto. Y si la divides en una proporción de 2 a 3, creas un intervalo de quinta.
Que suena increíblemente bien, claro.
Exacto. Son fracciones matemáticas puras produciendo placer en nuestro cerebro.
Vale, pero me pierdo un poco en el salto. O sea, ¿cómo pasamos de pulsar la cuerda de una lira en Grecia a construir un viaducto de 20.000 toneladas de hormigón?
Pues porque la genialidad de los grandes constructores a lo largo de la historia fue aplicar esa acústica musical al espacio visual.
¡Ostras!
Los arquitectos clásicos del Renacimiento como Palladio y mucho antes los constructores del estilo gótico.
Los que levantaron cosas como la Catedral de Chartres, ¿no?
Esos mismos. Cogieron esas proporciones musicales y las usaron para medir la piedra. Decían, si un intervalo musical de 2 a 3 suena bien, pues hagamos que la altura del pilar frente a la anchura del arco tenga exactamente una proporción de 2 a 3.
O sea, tradujeron el sonido a la geometría.
Así es, Palladio lo dejó escrito con una frase preciosa. Decía que las proporciones que alegran y calman el oído, también alegran y calman el ojo.
O sea, a ver si lo entiendo bien. ¿Estamos diciendo entonces que un puente bien diseñado es literalmente una pieza musical congelada en acero y hormigón?
Es una forma muy poética de verlo, sí, pero también muy precisa. La ciencia moderna lo respalda totalmente.
¿En serio?
Sí, nuestro ojo procesa las longitudes de onda de la luz y nuestro cerebro busca desesperadamente patrones visuales que encajen matemáticamente. Por eso nos fascina tanto la proporción áurea o la secuencia de Fibonacci.
Que son cosas que vemos en la naturaleza todo el rato, en las caracolas, en los girasoles.
Eso es. De hecho, en el siglo XX, el arquitecto Le Corbusier creó todo un sistema de medidas llamado el modulor, basado justo en esto. Nuestro sistema límbico, que es la parte del cerebro que gestiona las emociones, procesa estas proporciones a un nivel completamente subconsciente.
Fíjate qué curioso. O sea, que cuando alguien va conduciendo por un puente elegante, no está pensando, anda, mira, el pilar central guarda una proporción de Fibonacci con el tirante de acero.
Para nada, nadie piensa eso.
Simplemente se siente bien. El escaneo ocurre en segundo plano, en nuestra cabeza.
Efectivamente. Y ojo, lo notamos muchísimo más cuando ese escaneo falla.
¿A qué te refieres?
Pues cuando paseamos por un entorno desordenado, lleno de edificios mal proporcionados o puentes asimétricos, nuestro cerebro no encuentra esa música. Genera lo que los expertos llaman ruido visual.
Ah, claro.
Ese desorden estructural provoca estrés, fatiga y ansiedad subconsciente. Por eso a veces estamos de mal humor cuando cruzamos ciertos barrios o estructuras feas y ni siquiera sabemos por qué.
Y aquí, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vale, yo te compro la idea de que un puente bien proporcionado nos relaja visualmente, casi como escuchar un buen acorde en una guitarra.
Bien.
Pero me vuela la cabeza pensar en el porqué. A ver, un puente no es un árbol, no es un animal, es un armatoste inorgánico fabricado por el ser humano. ¿De dónde narices viene este instinto? ¿Por qué la mente humana está programada biológicamente para que le gusten ciertas matemáticas?
Pues para responder a eso, el manual nos introduce a las teorías evolutivas del profesor Helmke. Y te advierto que la respuesta es tan primitiva que asusta un poco.
Uy, a ver.
Helmke argumenta que nuestro sentido estético se forjó a fuego lento durante millones de años a través de la selección natural de Darwin. Y muy específicamente, a través de la selección de pareja.
Espera, freno un momento.
Dime.
Es que me cuesta muchísimo comprar este salto. ¿Me estás diciendo que la forma en que tú y yo evaluamos si un puente colgante es bonito o feo tiene que ver con cómo un ancestro nuestro en las cavernas decidía con quién iba a tener hijos?
Suena a salto mortal, lo sé.
Suena a locura.
Pero la conexión es la genética y la supervivencia pura y dura. Durante nuestra evolución en entornos hostiles, nuestros ancestros tenían que identificar súper rápido qué parejas eran sanas y fértiles.
¿Vale?
Y el indicador visual más rápido y fiable de salud genética o de ausencia de enfermedades es la simetría bilateral y las proporciones corporales armónicas.
Ah, claro, la simetría.
Aprendimos instintivamente a sentir placer visual al ver proporciones matemáticas exactas en el cuerpo del otro, porque significaban buenos genes. y ese ideal de belleza se codificó, digamos, como un hardware inamovible en nuestro cerebro.
Claro, y de ahí vienen los cánones de belleza antiguos. Ahora lo entiendo. Recuerdo que el escultor griego Policleto usaba la anchura exacta del dedo o de la mano como unidad de medida para calcular simétricamente el resto del cuerpo de sus estatuas.
Exactamente.
Y bueno, todos tenemos en la cabeza el famosísimo hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci. Ese hombre desnudo con los brazos abiertos que encaja matemáticamente en un cuadrado y un círculo perfectos.
Pues ahí lo tienes. Llevamos esa calculadora de simetría instalada de fábrica en la cabeza. Así que cuando nuestro cerebro moderno mira las líneas limpias y simétricas de un viaducto suspendido, en realidad está usando ese mismo hardware antiguo.
¡Qué fuerte! O sea, aplicamos nuestro instinto biológico de buscar parejas sanas a los objetos inanimados que construimos.
Tal cual. Por eso Helmecke defiende que hay un rango de tolerancia estética que es verdaderamente universal para toda la especie humana, mucho más allá de la cultura de cada uno.
O sea que, por eso las pirámides, o los templos griegos, o los grandes puentes clásicos, nos siguen dejando boquiabiertos hoy en día.
Claro, porque no responden a una moda pasajera de hace 2000 años, responden a nuestra biología básica.
¡Increíble! Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para los profesionales que se dedican hoy a levantar estas moles? Porque si los puentes encierran tanta belleza biológica, proporciones musicales y arte, ¿por qué seguimos teniendo esta manía de separar tan rígidamente a los ingenieros de los arquitectos?
Es una muy buena pregunta.
Es que, en la calle, la gente asume que el ingeniero es el tipo aburrido que hace los cálculos de resistencia con un casco puesto, ¿sabes? Y que luego llega el arquitecto así, con un fular al cuello, a poner la parte del arte.
Sí, es el cliché clásico. Pero esa dicotomía es una barrera artificial que los autores Billington y Gotemoyer destrozan por completo en el manual al hablar del concepto de arte estructural.
Arte estructural. ¿Y eso qué es exactamente?
Pues mira, el arte estructural no es coger un puente feo de hormigón y pegarle adornitos de arquitectura decorativa por encima. Se define por tres dimensiones que tienen que estar en un equilibrio perfecto.
Vale.
La primera es la dimensión científica.
Que sería la eficiencia pura, ¿no? Que la cosa no se caiga.
Exacto. Lograr que la estructura venza a las fuerzas de la naturaleza con seguridad. Luego, la segunda es la dimensión social.
Eso es el coste.
Efectivamente. La economía, el respeto por el dinero y los recursos públicos de la sociedad. Y la tercera es la dimensión simbólica.
Ah, ahí entra la estética.
Eso es. La búsqueda activa de la elegancia visual por parte del propio ingeniero.
Oye, y para que quienes nos escuchan lo vean todavía más claro, la escala y la misión final de un arquitecto y de un ingeniero son fundamentalmente distintas, ¿verdad?
Totalmente distintas. Un arquitecto diseña espacios cerrados a escala humana. Su trabajo es pensar en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo entra la luz por la ventana en una oficina o cómo nos movemos por un pasillo.
Gestiona la vida humana en el interior, digamos.
Eso es. El ingeniero estructural, que diseña un puente, no piensa en tabiques ni en poner cortinas. Diseña formas masivas en el exterior. Y su gran enemigo a batir son las fuerzas brutales de la naturaleza.
Claro, el viento, el agua.
Está en una batalla a muerte contra la gravedad de la Tierra, contra ráfagas de viento, huracanadas, riadas y el peso de miles de camiones pasando a la vez. O sea, son disciplinas hermanas, sí, pero el medio y el campo de batalla son completamente distintos.
Pero ojo al dato con esto, que la historia nos cuenta que esta transición hacia el arte estructural y a que el ingeniero fuera visto como un artista no fue para nada un camino de rosas, ¿eh?
Hubo muchísima resistencia, sí.
En pleno siglo XIX, cuando los ingenieros empezaron a usar los nuevos materiales de la revolución industrial, como las enormes vigas de hierro fundido o el acero al desnudo, los arquitectos clásicos pusieron el grito en el cielo.
Se horrorizaron.
Totalmente. Les parecía que dejar el metal a la vista era de una vulgaridad extrema. Lo veían puramente utilitario, feísimos, e intentaban obligar a los ingenieros a esconder esas increíbles estructuras de acero detrás de fachadas falsas de piedra.
Sí, querían que parecieran castillos o templos góticos.
Exacto, un decorado falso.
Pero ahí hubo una rebelión estética en toda regla. Tuvimos a verdaderos genios que se negaron a disfrazar sus obras. Pioneros como el británico Thomas Telford, con su puente de Craigellachie, que usó el hierro con una ligereza inaudita para la época.
O el mismísimo Gustav Eiffel, claro.
Eiffel es el mejor ejemplo. Antes de su famosísima torre, llenó media Europa de viaductos metálicos que parecían, vamos, auténticos encajes de bolillos. También está John Roebling, que entendió que los cables de acero del puente de Brooklyn no tenían que esconderse.
Claro, que debían ser los protagonistas visuales.
Exacto.
Y bueno, no podemos olvidar a Robert Marchand, en Suiza, que el manual habla muchísimo de él.
Maillard es un genio absoluto. Revolucionó el uso del hormigón.
Sí.
En lugar de hacer puentes que parecieran bloques romanos, súper pesados y macizos, diseñó maravillas como el puente de Salginatobel, que cruza un abismo alpino.
He visto fotos, es alucinante.
Usó poquísimo hormigón y le dio unas formas tan delgadas y curvas que el puente parece una cinta tensa flotando en el aire. Todos estos pioneros se negaron a ser vistos como simples calculadoras andantes. Demostraron que la verdadera ingeniería requiere inventar formas nuevas que respondan a los nuevos materiales.
O sea que el mayor error de percepción que tenemos es ver a los ingenieros de puentes como matemáticos sin alma. En su máxima expresión, son artistas.
Sin duda alguna.
Solo que, en lugar de usar óleo y lienzos en un estudio calentito, pintan usando la gravedad, la tensión de los cables, la resistencia del acero y los acantilados de un valle como si fueran su paleta y su lienzo.
Y hay un matiz ahí que creo que hace que el arte estructural sea quizás el arte más puro de todos.
¿Cuál?
Que es profundamente democrático y, además, humilde.
A ver, explícame eso de humilde.
Pues mira, un escultor o un arquitecto famoso puede conseguir un mecenas millonario y tener un presupuesto ilimitado para hacer, no sé, una excentricidad privada que solo van a ver unos pocos privilegiados.
Ya, el típico edificio de diseño súper exclusivo.
Exacto. Pero el ingeniero estructural trabaja casi siempre con fondos públicos, con los impuestos de toda la gente. Y, paradójicamente, esa camisa de fuerza que le obliga a ser eficiente, a usar el mínimo material posible y a justificar cada euro, es precisamente lo que le empuja a destilar la forma hasta encontrar la elegancia máxima.
¡Qué bonito eso!
La economía y la belleza se dan la mano para crear un símbolo duradero, pero para toda la ciudad, no para unos pocos.
¡Jo! La verdad es que ha sido un viaje súper fascinante a través de estas páginas. O sea, hemos visto cómo levantar un puente no empieza con una hoja de cálculo fría y aburrida, sino con una chispa de intuición que moldea arcilla mental.
Así es.
Y hemos rastreado cómo esa forma mutó, pasando de ser fortalezas y hasta centros comerciales medievales sobre el agua, a convertirse en autopistas suspendidas a toda velocidad.
Y para mí, lo más sorprendente que hemos comentado. Hemos aprendido que para que esa estructura de hormigón nos parezca hermosa, debe cantar la misma canción matemática que los acordes musicales.
Sí, lo de Pitágoras.
Exacto. Apelando a ese instinto primitivo de simetría y salud genética que hemos heredado de nuestros ancestros de las cavernas. Todo ello culminando, como decíamos, en la rebelión de unos ingenieros que convirtieron la lucha contra la gravedad en el mayor de los artes estructurales.
Pues sí, lo cual nos deja con una reflexión final bastante provocativa para cerrar este análisis, tirando del hilo de todo lo que hemos comentado hoy.
A ver.
Sí, como advierten los textos de este manual, la fealdad en nuestro entorno artificial, esa falta de acústica visual de la que hablábamos, nos genera ansiedad y nos adormece el espíritu.
Sí.
Y si sabemos, además, que esa fealdad es el producto de una sociedad obsesionada únicamente con exprimir la utilidad brutal y barata de las cosas, sin importarle nada a la estética...
Pues yo creo que la próxima vez que quienes nos escuchan crucen un puente, ya sea en el coche, en tren o caminando...
Eso es.
Ya sea una mole monótona, deprimente, gris, o un viaducto espectacularmente proporcionado que te hace mirar hacia arriba asombrado... Merece la pena hacerse una pregunta profunda.
Exacto. La pregunta es, ¿qué nos dice esa estructura sobre la salud mental, los valores y el alma de la sociedad que la construyó? O sea, ¿estamos construyendo nuestro mundo de cemento y acero simplemente para sobrevivir un día más y ya está? ¿O estamos diseñando para intentar elevar un poco el espíritu humano?
Es una reflexión muy potente.
Así que, volviendo a nuestra idea del principio... La próxima vez que os topéis con un puente, no veáis solo un esqueleto de asfalto y cálculos matemáticos aburridos. Intentemos ver la historia viva, la música congelada y ese eterno impulso humano de conectar dos orillas que parecen imposibles.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, gracias por prestarnos vuestros oídos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Y mantened siempre la curiosidad porque ya veis que el mundo está lleno de maravillas escondidas a plena vista.